Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 5 de abril de 2023. Miren, en la radio siempre tenemos el reloj aquí delante metiéndonos presión, así que puedo decir sin miedo a equivocarme que faltan justo 7 horas para que arranque la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, en la que se prevé que más de 9 millones de vehículos se echen a la carretera entre hoy y el próximo lunes. Entre unas cosas y otras, los que entienden de esto y cuentan coches en la carretera dicen que cada día van a coger el coche 1,5 millones de vehículos. A eso hay que sumar los trenes, los aviones, en fin, que son días de trasiego. Y miren, yo como ustedes me dejen, les organizo ya el día rapidísimo, porque además de ponerles en la carretera a partir de las 3 de la tarde, también les convoco a escuchar la sintonía de COPE a partir de las 8 y media de la tarde, que es cuando comienza la retransmisión del Barça-Madrid. Un clásico para decidir quién jugará la final de Copa contra Osasuna. Que no vean cómo se levantan hoy en Pamplona y en toda Navarra. Así como con el pecho palomo, llenos de orgullo porque los rojillos se han metido en la final tras sobrevivir al asedio del Athletic de Bilbao. Y nada, aquí estamos, visualizando por dónde puede venir el día después de una madrugada que nos ha tenido pendientes de los televisores que hay situados estratégicamente en la redacción. ¿Para qué? Pues para seguir la muy mediática y ya veremos si trascendental o no comparecencia de Donald Trump ante la justicia. La verdad es que lo que se ha visto en las últimas horas no se había visto nunca. Es inédito que un expresidente de Estados Unidos esté durante unos minutos técnicamente detenido, aunque no le hayan esposado para evitar el show, porque tenga que comparecer ante un juez imputado por un presunto caso de corrupción. Pero es que Donald Trump ya nos tiene acostumbrados a cosas inéditas, y esta es una más que tampoco deja de ser paradójica, porque de todas las investigaciones que pesan sobre él, ha ido a recibir su primera imputación posiblemente por la menos grave y por la que se ha declarado no culpable. Porque lo más gordo lo tiene pendiente a cuenta del asalto al Capitolio, con eso de si incitó o no incitó a las masas a entrar por las bravas en el Congreso, o a cuenta de los papeles clasificados que se llevó a su casa cuando dejó la Casa Blanca, que eso debe haberse puesto de moda porque Biden también le pillaron papeles en casa de su época de vicepresidente con Obama. Y ha dicho Trump esta noche que él como presidente sí podía desclasificar y llevarse, pero que el otro como vicepresidente que no. El caso es que Trump ha tenido que ir a que un juez de Nueva York, de origen colombiano, por cierto, le confirmara los 34 cargos que pesan sobre él por haber pagado durante la campaña electoral de 2016 con fondos presuntamente recaudados para la campaña electoral a una actriz porno. ¿Para qué pagó a la tal Stormy Daniels en 2016? Pues para que se callara y no le perjudicara la campaña electoral, contando por ahí que unos cuantos años atrás habían tenido un momento picarón al poco de que Trump se casara con su mujer. Lo del momento picarón no dejaba de ser un asunto de índole personal que la muy puritana sociedad estadounidense podía hacerle pagar a Trump o no. Pero judicialmente no hubo ningún problema hasta que un antiguo colaborador de Trump confesó el chanchullo de haber comprado el silencio de la actriz con fondos de la campaña y con pagos repetidos. Por cada pago, un cargo. De ahí los 34 cargos. Y de aquellos líos de faldas y cómo se intentó solucionar estos lodos judiciales. Ahora la gran pregunta es si esto puede acabar con las aspiraciones de Trump de presentarse a la reelección o si por el contrario le pueden catapultar, habida cuenta de que sus seguidores se han vuelto a reactivar en su defensa, sin que haya habido, por cierto, incidentes destacables. Habida cuenta también del foco mediático que este caso le ha vuelto a regalar, y en la política moderna el foco es fundamental, haciendo bueno aquello que decía el torero de que hablen mal de ti, pero que hablen. Y habida cuenta de que se ha venido a demostrar que en el Partido Republicano no hay todavía un candidato que dé la sensación de estar tan consolidado como para imponerse clarísimamente en unas primarias a Trump, por más que siga envuelto en sus líos judiciales, porque aun siendo culpable, podría presentarse por este caso. Sea como sea, Trump ha vuelto a su casa de Miami, de Florida, tras su declaración, y, como se esperaba, tirado de ese victimismo, de ese estilo populista tan suyo, que tanto le renta de cara a su parroquia.
Nuestras elecciones eran como las de un país del tercer mundo y ahora se produce una masiva intervención electoral a una escala sin precedentes, nunca antes vista en nuestro país. Prácticamente todos los que han visto este caso, incluso los republicanos de boquilla y el núcleo duro de los demócratas, dicen que no hay crimen y que no debía haberse llevado a los tribunales.
Lo que está claro es que Trump es un fenómeno en sí mismo y un síntoma de la encrucijada histórica en la que se encuentra Estados Unidos. Es un país que se siente atacado, que se siente que puede perder la hegemonía, donde la población blanca anglosajona protestante se siente en retroceso, que además está en medio de todo ese sarampión woke que ha esparcido la nueva izquierda, y ahí Trump pues tiene su predicamento, aunque sea también a costa de importar modas foráneas que también contribuyen a tensionar a la primera potencia mundial, porque si la izquierda posmoderna, heredera de la escuela de Frankfurt, ha inoculado la ideología woke, Trump también es un síntoma de que el populismo latinoamericano, ese que no duda en hablar de lawfare y de jueces malvados que ordenan persecuciones políticas, eso también ha llegado ya al mundo anglosajón. Y luego está ese debate interesante que suscita Trump en España, porque los hay que son de la escuela de si yo soy conservador y lo que hay en Estados Unidos es la locura esta de la izquierda globalista, pues yo tengo que simpatizar con Trump de cabeza porque es el que le planta cara de verdad a todos estos chisgarabís. Pero luego están los que dicen, hombre, yo como liberal democrático, como demócrata, lo del chauvinismo este exacerbado estadounidense que lió la que lió en el Capitolio, como que me cuesta comprarlo. Y además, como patriota español que soy, orgulloso de mi identidad y de mi cultura, tampoco le puedo bailar mucho el agua a un tipo que ha demostrado ser un enemigo confeso del idioma español y de la cultura hispana. Pero bueno, eso daría para otro debate. Porque miren, aquí en España bastante tenemos con analizar de manera ponderada los datos del paro del mes de marzo. Eso también es queroseno puro, porque si osas decir que los datos no son tan buenos como dice Moncloa, se enfadan unos. Y si dices lo contrario, pues lo contrario. Y seguramente no se trata ni de una cosa ni de la otra. El que aspire a heredar el gobierno por la simple maduración del descontento laboral, lo mismo se va a llevar una cierta frustración, porque el mercado laboral en España deja muchísimo que desear, de hecho es vergonzoso, pero la gente, mal que bien, va tirando. La estocada económica para el sanchismo puede venir más por el descontento de la inflación y por la voracidad impositiva que por el paro en sí mismo. Hemos dicho en alguna ocasión que esta crisis económica no se nota en la calle de igual manera que la de 2008. Otra cosa es que esté plenamente justificado el triunfalismo que ayer desplegó el gobierno al anunciar que, bueno, incluso sin contar con el efecto de la Semana Santa, hemos tenido el mejor marzo de la historia con 48.000 parados menos y 200.000 cotizantes más.
Creo que hoy es un día para estar feliz, para estar contentos, y hablamos de emociones, y sin duda yo creo que también en el principal partido de la oposición hoy sería un día para estar feliz.
Y los datos de paro son los mejores de estos últimos 15 años, y por ello permítame que desde la prudencia muestre también la satisfacción del Gobierno por estos excelentes desempeños del empleo en nuestro país.
Esto es lo de siempre. Antes que tener unos datos desastrosos en marzo, que se supone que es un mes bueno por la campaña de Semana Santa, es mucho mejor, sin duda, poder decir que efectivamente el paro disminuye y que los afiliados a la Seguridad Social baten un récord al llegar a los 20,3 millones y que el paro oficial, que no el real, está en su nivel más bajo de los últimos 15 años y todo eso. Ahora bien, eso tiene también mucha letra pequeña, porque los propios números te están diciendo que hay cosas que no cuadran del todo. Si lo que se quiere vender es que se está creando mucho empleo y además supuestamente de calidad. Miren, por ejemplo, se han firmado 615.000 contratos indefinidos, que son el 46% del total, pero a pesar de que esos contratos son indefinidos, el paro solo ha disminuido en 48.000 personas y la afiliación social solo se ha incrementado un tercio respecto a esa cifra de contratos. De hecho, llama la atención que hay más contratos indefinidos que personas que los hayan firmado. De hecho, hay unas 33.000 personas que han firmado más de un contrato indefinido. Y usted dirá con su mentalidad de toda la vida, ¿y si ya tiene un contrato indefinido, cómo puede ser que firme más contratos indefinidos si a mí solo me da la vida para trabajar en un lugar? Pues esto se debe a que la nueva reforma laboral, la nueva sociología de este país, o como ustedes lo quieran llamar, y el fomento, no el invento, pero sí el fomento de la figura del fijo discontinuo, ha hecho que hasta la supuesta contratación indefinida esté empezando a conocer una alta rotación de empleo, cosas que hasta ahora parecían incompatibles. ¿Qué está pasando? Pues que en realidad en España, bajo la apariencia de un mercado de contratos indefinidos, se está fomentando el pluriempleo y está subiendo la contratación a tiempo parcial. Los fijos discontinuos son personas que pueden ser contratadas por otra empresa y por eso hay una gran movilidad en las altas y bajas de la Seguridad Social. Un mes se presume de récord y otro mes la cosa puede bajar. ¿A qué escenario vamos si queremos entender un poco las estadísticas del mercado laboral? Pues a un escenario en el que la palabra indefinido está perdiendo su valor, al incluir a los fijos discontinuos, que no se sabe muy bien en cada foto fija si están trabajando o están en su casa cobrando una prestación como cualquier parado oficial. Acuérdense que el gobierno hace poco dijo que a finales de año había como unos 400.000 fijos discontinuos que no estaban activos, con lo cual la cifra real de parados no estaba por debajo, sino por encima de los 3 millones. En la foto del paro de marzo que conocimos ayer, ¿cuál es la cantidad de fijos discontinuos que no están trabajando? Pues ni el gobierno lo sabe, o al menos dice no saberlo y que se lo tiene que mirar.
Seguimos intentando depurar el dato que está repleto de duplicidades. No es una tarea sencilla cambiar el método estadístico que se ha seguido pues, desde mediados de los años 80. Creo, sin embargo, que estamos ya avanzando y bueno, pues tenemos la esperanza de poder dar ese dato íntegro y que no genere confusión lo antes posible.
Esto viene a demostrar que efectivamente tampoco está la cosa como para salir a tirar cohetes con el mercado laboral español. Las horas trabajadas son otro indicador de que la productividad no va por el buen camino. Para producir lo que se producía antes de la pandemia necesitamos a más gente. Y eso por no hablar del drama del paro juvenil que en un mes supuestamente histórico y tremendamente bueno, solo ha conseguido bajar un 0,1%. Ni en los mejores meses somos capaces de otorgar algo de esperanza a los más jóvenes, a los que se supone que van a pagar la pensión a la generación del baby boom, según la reforma de Escrivá. En fin, que hoy hay mucha tela que cortar y, entre otras cosas, las últimas novedades en la guerra de la izquierda.